Un conocido centro estético de Sevilla ha sido recientemente víctima de un ataque informático similar a lo ocurrido la pasada semana a escala mundial. Los hackers realizaron una intromisión ilegítima en sus servidores que contenían información confidencial y médica sobre al menos 300 pacientes. Ella puede estar bien tranquila. Su cara no necesita un cirujano plástico, sino un albañil con pala. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer un amable oyente que además tiene información privilegiada colgó en Twitter una foto de servidora con algunos compañeros en los tiempos en los que empezaba a hacer radio. Arrobaba también al Herrera y como el Herrera es un ser humano que disfruta revolcándose en un charco como los gorrinos, ha venido de buena mañana a tocarme las narices. Teniendo en cuenta que en mi nariz hay sitio para desplegar la carpa del Circo Castilla que tenía tres pistas, el vacile ha sido de orinarse en mi pechera.
Bueno, he visto una foto tuya, deliciosa. De cuando eras jovencita, no puedes estar más encantadora.
Me ha dicho en cuanto me ha visto. En la foto yo estoy mirando hacia atrás, hacia la cámara. Además de que ya me gastaba un mentón que ríete tú del hombre de Cromañón y que comenzaba a ser palpable mi morrillo tipo revista Mucho Toro, hay más carne en mi cara que en las tiendas de bolsos de Ubrique. ¡Qué pan de los pocicos, Virgen Santísima! Capítulo aparte merece mi pelo con un tupé entre Nuevo Romántico y Galería Velvet. ¡Cuántas decisiones equivocadas juntas! El Herrera me ha dicho entonces que él tiene también algunas fotos impagables y yo he recordado que Parada tiene algunas muy deleznables.
Pues fíjate, yo creo que las de Parada no era mi peor época.
Yo le he oído decir eso y una descarga eléctrica me ha recorrido el espinazo. Porque si la que tiene Parada no está del todo mal, las otras deben ser de haberlo podido pasear por las ferias en un carromato con una reja. Y luego me ha recorrido el espinazo otra descarga, pero esta segunda ha sido porque cuando está en Madrid gusta de darme un masaje en la espalda, que es igual de placentero que si te estuvieran azotando con una tabla de lavar. Bueno, tota, que después de hacer albóndigas en mi espalda ha pedido un café y entonces ha venido el crujir de dientes, el miedo, y hemos escondido a nuestros niños bajo llave. Acertar con el café de la Herrera es solo patrimonio del artificiero que corta el cable correcto en la bomba de neutrones. En fin, que menos mal que su secretaria estudió educación especial y está acostumbrada a cualquier anomalía psíquica. Y lo bonito que es, verle escupir el bolo cuando detecta mantequilla. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, ayer Garrido bien, Sixto,
¿eh? Pues sí, sí, Carlos. A mí me encantó, ¿eh? Es un torero joven, pero yo creo que además está demostrando este año. Lo vimos en Olivencia y ayer también en Madrid. Necesita un toro encastado con fondo para sacárselo.
Ya salieron dos buenos de Fuente Imbro, ¿no?
Efectivamente. Este que te digo, con el que estuvo bien Garrido, pero que lo pinchó. Y otro buen toro, que es lo que pasa todas las tardes. No están terminando de romper las corridas, pero todas las tardes hay un par de toros aprovechables. Ayer a mí me encantó el cuarto toro de Ricardo Gallardo. Un toro que, bueno, pues hizo el avión desde que salió por Chiqueros. Al principio de faena ya demostró que podía ser un gran toro. Y el Fandi, bueno, pues el Fandi que, pues estuvo en el Fandi. Puso banderillas,
es
estuvo templado.
Que lo que templado. Quieren que el Fandi sea Ordóñez, pues no. No, porque el Fandi es el Fandi.
No puede.
Y es un atleta prodigioso, un tío valiente.
Con muchas facultades, con muy
muchas
técnico.
Facultades, muy técnico.
Pero oye, no te pellizca.
Bueno, pero es un torero, sí, sí. Oye, que tiene... A mí me gusta ver torear el Fandi, yo sí. Lo reconozco.
Él intentó buscar, bueno, pues el repertorio que utilizan otras plazas, que le vale, pero a lo mejor en Madrid, pues no termina de encajar ese tipo de toreo. Además, tuvo un pique con el presidente en su primer toro. Fue a colocar el tercer par de banderillas, no lo colocó, una banderilla cayó, la otra se fue a los bajos. Intentó poner un cuarto par de banderillas, pidió permiso al presidente, y yo no entendí cómo el presidente Justo Polo denegó esa petición, porque bueno, es verdad que había cuatro...
Espectáculo, y al público le gusta.
No entendimos. Hoy, por ejemplo, vamos a tener en las tertulias de COPE Más Madrid a Jesús María Gómez, que es otro de los presidentes. Le vamos a preguntar por ello porque no entendí. Y luego, quien tuvo la tarde gafada con un lote infame fue Miguel Ángel Pereira, que no está teniendo suerte este año con los toros que está teniendo en las principales ferias.
Y hoy un cartel muy de Madrid.
Pues sí, son tres toreros que, fíjate, entre los tres suman cinco puertas grandes. Dos tiene Curro Díaz, una Iván Fandiño y otras dos David Mora. Vamos a ver si hoy los toros de Parradel, segundo hierro de Juan Pedro Domecq, bueno, pues a lo mejor saltan también dos o tres se embisten, aunque yo creo que hasta que no vaya el embajador Inocencio Arias a la feria, que creo que se estrena mañana, esto no...
No, no me estreno mañana, voy por segunda vez.
¿Vas por segunda vez? Pues entonces...
No, ya tuve mala suerte.
También.
Vaya, mañana, pues. Mañana voy a tener.
Mañana va a ser corrida de la prensa.
¡Ea!
Hasta mañana.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, tendré que ir yo a los toros también.
Sí, yo estoy anunciado el día 24, me parece que estoy anunciado por ahí.
¿Buenos toros? ¿Con buenos toros?
Sí, era el día que tenía. Bueno, entonces digo, a mí me gusta ir a los toros,
o sea,
me da igual.
Santo Apoderado dijo que vas con cualquier toro.
Sí, voy con cualquier toro.
Yo la verdad es que prefiero Cardiff, pero vamos, si hay que ir a los toros, encantado también.
Esto, hombre.
No son incompatibles.
Y Ramón Pérez Maura, ¿qué tal está? Buenos días.
Estupendamente. Yo estuve ayer en los toros con mi amigo Andrés Amorós y disfruté muchísimo de la corrida y de las banderillas del Fandi, muy especialmente.
Ya no, hombre, ir con Andrés Amorós, además, es, en fin, ir con un pasaporte, claro, a todos los placeres, porque la conversación pero es que con además, Andrés, la forma de ver los toros de Andrés es magnífica.
Lo que contaba Sixto antes, que tenía toda la razón, como describía lo que había pasado con el tercer par de banderillas o el cuarto que intentó poner el Fandi a su primer toro, fue muy interesante cómo se sacó la espina después, porque en su segundo toro, en el cuarto de la tarde, salió a poner el tercer par de banderillas con cuatro banderillas en las manos. Puso un primer par de violín y sin parar la carrera, dio la vuelta y le plantó otras dos banderillas. Así como fue como puso cuatro pares de banderillas al segundo toro para vengarse de que el presidente de la plaza no lo había dejado con el primero. Fue espectacular para mí.
Bueno, impeachment, Inocencio Arias, embajador. No, aquí ya hay apuestas ya.
Te digo lo de San Agustín, señor, haznos castos, pero todavía no. Entonces yo te digo en este caso que el impeachment no está maduro. Lo que ha hecho hasta ahora puede ser reprobable, pero no está reflejado en lo que dice la Constitución americana para inhabilitar a un presidente, que dice, quiero recordar, traición, perjurio y graves delitos o faltas. Pues hasta ahora ha hecho cosas un poco extrañas que pueden rozar cualquier cosa de esas, pero no ha entrado claramente en ello. Yo por ahora, que pueda ocurrir,
claro,
pero
por lo que sabe, no, claro, aquí de lo que tenemos que, efectivamente, con lo que ha hecho hasta ahora no se le puede montar un impeachment a Donald Trump, pero con las revelaciones que algunos adivinan puedan estar desencadenadas detrás de investigaciones del FBI o de alguna aclaración que hagan los propios servicios secretos rusos o que se conozca en ámbito internacional, puede pasar momentos delicados, Donald Trump.
Sí, va a pasar momentos delicados y le van a subir los colores, pero todo lo que le digan hay que primero probarlo, que es que ha ocurrido exactamente como lo están contando, y segundo, que entre jurídicamente dentro de las causas para inhabilitar a un presidente.
A ver, Ramón.
Sí. Vamos a ver, por de pronto va a tener una mosca donde yo te diga, porque le han puesto al antiguo director del FBI, a Robert Mueller, como consejero especial para investigar todo este asunto. Esta figura del investigador especial, del consejero especial que investiga cualquier cosa, es una figura que en Estados Unidos es muy complicada porque tiene libertad absoluta de movimientos, tiene una financiación casi ilimitada. Y él tiene que demostrar al contribuyente que su nombramiento ha tenido alguna utilidad. Por lo tanto, suelen investigar sin parar e intentar sacar cualquier cosa de cualquier sitio. Esta experiencia la vivimos ya en la presidencia de Clinton, cuando se nombró a un investigador especial para todo su escándalo Lewinsky. Y ahora, pues, este hombre que proviene del FBI y que tiene un buen contacto con el director destituido por Trump, probablemente se va a convertir en una mosca allá abajo y le auguro un futuro malo en este terreno al presidente Trump.
Ahora, este hombre, Trump ha dado el visto bueno a que lo nombre.
Sí, claro, ¿qué remedio?
Uh-huh. Hay dos cuestiones desde mi punto de vista. Uno, tendrá que explicar cuáles son las relaciones de Trump y su entorno con Rusia, porque Rusia sigue siendo Rusia para los norteamericanos, y más en el periodo este de especie de guerra fría que estamos viviendo con sanciones y demás a causa de la crisis en Ucrania y después Siria, porque se han visto con el embajador, que en Washington se le llama el espía ruso, se vio el anterior asesor de seguridad nacional, general Flynn, se vio el que es actual fiscal general del Estado, se vio el yerno, luego él ha recibido en el despacho Oval, que a mí eso me parece bien, si sirve para distender las relaciones, al ministro de Asuntos Exteriores.
¿Cómo no lo va a recibir?
Y, por supuesto, no, por pero, supuesto. En, pero en el despacho Oval.
¿Pero no lo va a recibir en un váter?
No, pero lo puede recibir el secretario de Estado.
No, vamos.
No. Yo he ido con Pérez Llorca y lo ha recibido Reagan.
Pero déjame que termine.
Sí, perdóname.
Déjame. Es que junto al ministro iba el embajador, de acuerdo, pero también incluyeron un fotógrafo que ahí ha habido bastante polémica. ¿Qué hacía un fotógrafo ruso en el despacho Oval? Pero bueno, esa es una polémica. Eso por un lado, ¿qué hay con las relaciones con Rusia? Y sobre todo antes de ser presidente, durante la campaña electoral. Y segundo, su comportamiento, cómo él, de una manera, como si estuviera en la Trump Tower administrando sus empresas, coge y despide a un empleado porque no le gusta cómo hace su trabajo. Entonces, en la política, y además él lo dijo el otro día cuando le hicieron la entrevista a los 100 días, dijo, yo no sabía que esto era tan difícil. Claro, despedir o cesar al director del FBI de la manera con que lo hizo, como lo hizo, pues no, dentro de lo que es ahora, la estructura norteamericana de poder, pues
una
es complicado.
Una de las polémicas de estos días era...
¿Y por qué, además? Y sobre todo, ¿por qué lo despide?
El señor Trump, en conversación con el ministro de Exteriores ruso, le dice... Pues mira, nos ha llegado la información a través de otro servicio de otro país, que es fácil pensar que es Israel, claro, de que los malos quieren ahora utilizar estas cosas de los ordenadores en vuelo para pegar una bomba y tal, por eso los hemos prohibido. Y esto le ha montado un...
Una vez más, es un pelín exagerado.
Completamente de acuerdo.
Él puede dar motivos para que lo inhabiliten, para el impeachment. Y dar
su cara... preguntar si eso está mal hecho o no.
Vamos a ver. Está mal hecho desde el punto de vista que deja con el trasero de ir a Israel. Ahora ya saben los rusos, y lo sabemos todos, que Israel da una información, y probablemente a los rusos, Trump hasta le dijo que era un agente de Israel infiltrado en Irak, o en Siria, entonces eso está mal, eso de un punto de vista, ya hay una desconfianza de los servicios de inteligencia hacia Trump. Ahora, constitucionalmente, que él le diga a un país, aliado o no, con el que quiere aliarse para luchar contra el ISIS, como nosotros queremos aliarnos para luchar contra los terroristas. Mire usted, ahora mismo nos llega un soplo de que están montando bombas dentro de los ordenadores. Y lo tenemos un soplo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y esto hay que luchar contra ello, tenemos que luchar. Vamos.
Pero a más, Chencho, lo que tú dices. ¿Hay alguien que le pueda sorprender, que no se hubiera enterado de que los israelíes tienen a gente infiltrada entre los yihadistas y en el Daesh y en el ISIS? Pues claro que no.
Claro.
¿Y hay alguien al que le pueda sorprender que los israelíes compartan esa información con los Estados Unidos?
Claro.
Pues claro que no. Y además, no queremos todos que Rusia esté aliada con Occidente frente al Daesh y no que se alíe con el propio Daesh.
Exacto.
Es que ¿dónde está el escándalo del asunto? Yo es
porque,
que me pierdo, debe ser bruto.
No, vamos a ver. Uno, porque puedes descubrir a la fuente.
Bueno, eso es lo
que no creo que se le haya dicho. Otra cosa, pues no creo que la sepa Trump.
No, ya. Pero bueno, pero tú al descubrir, es que lo estuve hablando ayer precisamente este asunto, es que ahí se han revelado datos suficientes como para poder descubrir a la fuente, porque si los malos están trabajando en ordenadores, tienen a alguien trabajando en eso. Entonces, el entorno de ese equipo que está trabajando para poner bombas en los ordenadores sabe quién está al tanto de eso, con lo cual estás descubriendo a la fuente y eso cuesta años y le puede costar la vida al tío que está infiltrado ahí.
Está
y en eso los servicios son muy, muy, muy rigurosos porque, claro, te estás jugando la vida de un compañero y años de trabajo.
Entonces, eso justifica... Sí, está
entonces,
bien.
Claro, es que hay que tener mucho cuidado.
Eso justifica que Netanyahu, si han sido los israelíes los que lo han hecho, llame a Trump y le digan,
presidente,
si vas a revelar, que te lo he dicho yo, e incluso a lo mejor ha indicado que el tipo que me lo ha contado a mí es uno que tengo infiltrado en Irak, así no podemos ir ante la colaboración terrorista. Eso es cierto.
Es que se corta.
Una torpeza desde un punto de vista, pero desde un punto de vista constitucional, para inhabilitarlo...
Sí, que no es para inhabilitarlo.
La inhabilitación puede ser por obstrucción a la justicia. Es decir,
que no se ha producido todavía.
Bueno, si se demuestra que el presidente presionó al ex director del FBI para que cerrara la investigación, es que el general Flynn, el asesor nacional, mintió al vicepresidente porque en sus encuentros con representantes rusos, al parecer prometió que Trump, cuando llegara a la presidencia, podía levantar las sanciones.
Si se demuestra que Trump le ha dicho al jefe del FBI, no investigue usted a este general, por favor, no lo investigue, eso podría ser obstrucción a la justicia.
Pero
incluso si se demuestra y termino,
es muy difícil.
En el caso, eso es muy difícil, pero incluso se demuestra, en el caso de Clinton, se demostró que había obstruido la justicia y que había cometido perjurio que en Estados Unidos repera. Sí. Y sin embargo lo inhabilitaron porque hace falta que en el Senado voten 66 a favor de la inhabilitación.
Pero,
votaron
60. Ramón. Sí, además de eso, es muy sorprendente que si de verdad el presidente le hizo unas presiones inaceptables al director del FBI en el mes de febrero, este no se haya acordado de mencionarlas hasta que no lo han destituido en el mes de mayo. Claro. Eso, la causa-efecto del asunto no funciona muy bien.
No, ahí hay que ver, efectivamente, e investigar cuáles han sido los procedimientos. Y yo, además, lo dijo Trump en tono amenazante a Comey, al ex director del FBI, y cuídese usted de sacar las grabaciones. Con lo cual, Trump debe saber que Comey, como buen director del FBI, debió grabar la conversación con Trump.
Hablando de grabaciones, para mí una de las cosas más notables de esta semana ha sido cuando ha salido Putin en Moscú ayer a decir que él tenía la grabación de la conversación entre Lavrov y el presidente de los Estados Unidos y que la ofrecía para demostrar que no había oído nada impropio.
Luego han reculado.
Bueno, han reculado porque no la van a ofrecer, claro. Pero no,
Y porque además es extraño que el presidente de Rusia tenga una grabación de algo que ocurre en la Casa Blanca.
Bueno, pero es que ahí es a donde yo quería llegar, Chencho. En España tuvimos un escándalo y tuvimos una reprobación de un ministro del Interior porque le habían grabado en su despacho. Y resulta que, en fin, yo no tengo nada, no voy a descalificar la seguridad del despacho del ministro del Interior en España, pero digo yo que no debe de estar a la altura de la seguridad del despacho del presidente de los Estados Unidos. Vamos, sospecho que no. ¿Tú has visto a alguien en Estados Unidos que haya salido ayer a pedir la destitución o la dimisión del presidente porque le han grabado los rusos en su despacho? Nadie. El país se une detrás de su presidente en esos casos. Aquí en España, unos chorizos graban al ministro del Interior y el que se tiene que ir es el ministro del Interior. Es una cosa fabulosa.
Bueno, y otra cuestión, antes de acabar, el señor Emmanuel Morcón. El señor Morcón ha creado en Francia un gobierno, una auténtica cohabitación, ¿no? Multicolor. Uh-huh. Derecha, centro, izquierda. Eso es una buena idea, va a durar poco, no tiene margen de maniobra hasta la elección de la Asamblea, es un mensaje, es una forma de entender la política que ya quisiéramos.
Todos quieren ser de gol, es lo que les pasa.
Un poquito de todos.
Y todos son guiños a un lado y a otro, porque como no tiene partido, tiene que atraer gente de diversos sectores, y por eso hace guiño a la izquierda y hace guiño a la derecha. Entonces todo va a depender de qué porcentaje de votos él saca, qué número de diputados él saca en la Asamblea, creo que son 500 y pico los miembros.
577.
Bueno, vamos a ver entonces cuántos saca ahí, y si saca menos que un partido de la derecha, tendrá que llegar a una cohabitación con un primer ministro de la derecha, y entonces tendría que dimitir todo este gobierno.
Pero a vosotros no os ha impresionado cómo Édouard Philippe es nombrado primer ministro, y lo primero que dice, según entra por la puerta, es: yo soy de derechas.
Sí, sí.
¿Vosotros imagináis a Rajoy diciendo una vez en su vida: yo soy de derechas? Mm. Yo no se lo he oído nunca. Vamos, no sé. Es una cosa pasmosa hoy en día.
Yo, lo que ha hecho Macron, yo creo que tiene un poquito de todo lo que planteabas, Carlos. Un mensaje para poder atraer votos en las legislativas del mes de junio, fundamental para tener apoyos en la Asamblea y sacar adelante los temas. Y, por otro lado, dar una visión de lo que Francia necesita. Oiga, los populismos en Francia, sobre todo en la primera vuelta, han conseguido casi el 40% de los votos. Marine Le Pen por la extrema derecha y Mélenchon por la extrema izquierda. Con lo cual, tenemos Houston, hay un problema. Y el problema se soluciona entre todos y sobre todo teniendo en cuenta cómo están los partidos tradicionales. Fíjate, el Partido Socialista y esas primarias maravillosas que hicieron con el 6,5. Y los republicanos, pues con el 18-19. Con lo cual, Macron lo que está dando un mensaje a los franceses: oiga, entre todos tenemos que superar esta grave crisis. Vamos a ver si le compran o no le compran el mensaje.
Bueno, y otro clásico es Venezuela, claro. Yo soy de dedicarle minutos a Venezuela, pero siempre decimos lo mismo. Pero es que cada día va incrementándose la desesperación, ¿eh?, de la gente.
Es desesperación, ese es el término. La gente está saqueando los supermercados para llevarse las miserias que quedan allí, porque están todos absolutamente desabastecidos. Pero esta gente se queda ahí impertérrita y el idiota este del presidente Maduro se le ocurre pedirle al rey de España que frene el racismo de la derecha española. Pero oiga, aquí al único que hay que frenar es a usted, que debería estar bocaza, en la cárcel.
Es un bocaza demagogo, cateto y nada democrático. Pero ahí la clave, yo creo que está, lo hemos dicho varias veces, en el ejército venezolano y en Cuba. Cuba es la que controla un montón de cosas en Venezuela ahora mismo, desde los servicios de inteligencia hasta una buena parte de los militares, hasta la policía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que haga Cuba, y Cuba por ahora no creo que lo vaya a dejar caer a Maduro.
Ahí hay que combinar dos cosas muy peligrosas. Una, la presión popular en las calles, que haga que la situación sea insostenible, pero eso tiene un grave riesgo de enfrentamiento civil, sobre todo por los asesinatos que cometen las fuerzas paramilitares chavistas. Uh-huh. Y la necesidad de que políticamente la salida sería unas elecciones presidenciales, entre otras cuestiones porque legalmente la oposición había conseguido las firmas suficientes para el referéndum revocatorio, que nunca se ha convocado porque ahí Maduro engañó a todo el mundo, dilató los plazos y nada de referéndum, y ahora la única salida que queda son elecciones presidenciales, que tal y como está el patio y sobre todo con los resultados de las legislativas del 6 de diciembre del 16, la oposición desbancaría a los chavistas, pero los chavistas se están agarrando al poder con todo.
Y porque me he quedado con eso, Chencho. La visita de Pérez Yorca al despacho de Reagan...
Sí, fue de lo más curioso que he visto en mi vida, claro. Por lo que te puedo decir sucintamente.
Sí.
Era un momento en que estábamos negociando la renovación de las bases. Entonces, normalmente el presidente de los Estados Unidos no recibe al ministro de Exteriores de un país como España, que es una potencia, pero no gran potencia. Pero Reagan dijo que lo recibía, que tenía pocos minutos, lo recibía. Entonces lo recibió, le dijo un par de veces, me encanta mucho que la democracia se esté consolidando en España, porque acaba de pasar la metedura de pata de Hague.
De Hague, sí.
Y entonces le dijo, pero por cierto, yo quería preguntarle a usted, tengo mucha curiosidad, ¿cómo se llama ese coronel que en un pueblo cerca de Madrid no quiso entregar el fuerte y dejó hasta que mataran a su hijo? Entonces, pero yo casi quedé un poco descolocado. Dice, do you mean Moscardó? That's right, Moscardó. Perdona. Y se pasó toda la entrevista de Moscardó. Y al salir de la entrevista, yo era el jefe de prensa de Exteriores, fue de la ocasión más surrealista de mi vida. Digo, ¿qué tal ha ido? Dice, no, el tío es muy simpático, muy simpático. Además, hemos estado 10 minutos y hemos estado como 18, muy simpático. Digo, ¿qué le cuento a la prensa? Dice, ahí tienes el problema. Ahí tienes el problema que ha estado todo el rato hablando de Moscardó. Y yo dije, lo habrá visto que de fútbol, digo, ministro de Moscardó, no me jodas. Yo te jodo de Moscardó. Estuve hablando, no hacía más que decir, Botamán. Botamán. Qué hombre, Botamán. How courageous, qué valiente.
¿Y qué dijiste? ¿Y qué le dijiste a los periodistas?
Bueno, pues le conté. El presidente Reagan ha dicho el ministro que es muy simpático, muy amable, que sabe más de lo que parece y que ha dicho lo más importante es que la democracia en España se consolida. Y yo no estaba mintiendo, porque era la única frase que había dicho sobre España. Lo demás era Moscardó.
¿Y de las bases no se había hablado?
No, porque estaba casi masticado. Él lo recibió de cortesía. Lo de las bases, que era renovarlo.
De cortesía y por Moscardó.
Bueno, y por Moscardó. Claro que tiene un
curioso. ¿Entonces era Julián Santamaría el embajador allí?
No, en ese momento no era Julián Santamaría. Julián Santamaría lo nombró el PSOE.
El PSOE con Felipe.
Exacto, sí, sí.
Entonces debía ser Olladó o...
Pero sí, Santamaría también le tocó parte de la negociación.
Sí, claro, porque se renovaban cada 4 o 5 años. Uh-huh. Entonces cada vez se le arrancaba una cosa más y entonces...
Eso lo cerró Paco Ordóñez con George Shultz. Y yo me acuerdo que había un corresponsal, que no mencionaré, que escribió en su momento, dice, los americanos llegarán al acuerdo con las bases cuando se descongele el infierno. Y yo le pregunté, hombre, primero se congela y luego se descongela. Sí, sí, tan difícil es que los americanos cedan las bases. Digo, pues, Paquito, te estás equivocando porque sí, esto está casi hecho.
Esa es una frase que copió del que tú mencionabas el otro día, de Adlai Stevenson.
Sí.
Esa frase de hasta creo que...
Es que esa frase de Adlai Stevenson la sé porque lo leí en tu libro.
Sí.
Cuando cuenta Adlai Stevenson, que me parece una frase maravillosa.
Maravillosa.
Los periodistas norteamericanos saben separar muy bien el grano de la paja, lo que pasa es que luego se quedan con la paja.
Y publican la paja. Bueno, pues esa frase que decía ahora mismo Javi, la frase que decía Javier fue en el debate en cuando los misiles de Cuba, que los negaban los soviéticos, Stevenson le dijo al embajador soviético, hasta que el infierno se descongele, voy a estar aquí preguntándole. Y ya lo copiaron.
Se descongele, no, será se congele.
Se descongele.
Sí.
O sea, es que es a más, primero se tiene que congelar y después descongelar. O sea, la frase tiene doble recorrido.
Doble trabajo.
Sí, sí, bueno. Por eso quiere decir que, oiga, que esto es imposible.
Bueno, pues, damas y caballeros, son y 34, con Ramón Pérez Maura, Inocencio Arias.
Viva Moscardó.
Viva Moscardó. Hay una frase, yo utilizo mucho, yo cito mucho al coronel Moscardó, luego general. Luego, fue, como que defendió también el Alcázar, le hicieron delegado nacional de deportes.
Deporte, claro,
una cosa
muy
lógica.
Muy lógica, ¿no? Muy
lógica.
La causa de efecto se entiende muy bien.
Yo siempre, cuando alguien ve un tío que aguanta, digo, aguantas más que Moscardó. Qué verdad, porque ve lo que aguantó Moscardó, el hombre. María José.
Sí.
El señor consejero delegado, sí, de la empresa, sí, me dice que tengo que presentarme arriba, no sé para qué. Me van a dar un toque.
El finiquito.
O el finiquito, sí. O me van a decir.
Bueno, ¿sería la tercera vez que te echan o la segunda solo?
No, sería la tercera vez.
La tercera vez.
Sí, claro. Entonces, ¿es que no te hace. Que no te sabría grave, Goyo? Entre o sea, llegar de aquí hasta el final. Y ahora, cuando ya ponga los mensajes del contestador, tú, sí, haces de Herrera.
Bien, ¿vale? Bien. No hace falta que te imite ni nada.
No, o sea, no,
el tono
no.
De voz dice... tuyo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Son las 11:39, las 10:39 en Canarias. Sabrán, y si no lo saben, nosotros se lo contamos, que el pasado lunes, Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell Valenciano de Igualdad y Políticas Inclusivas, hizo unas durísimas críticas a las hermanas terciarias de Segorbe, en Castellón. Para responder a estas críticas, María José Navarro, hemos querido hablar con la hermana Regina del Peral. Son críticas bastante duras que nos gustaría comentar con ella para que aclarara todos los extremos de esto, que claro, a estas hermanas que llevan ya 120 años haciendo una extraordinaria labor social con menores, las ha espeluznado, las ha sorprendido y quieren dejarlo claro en los medios de comunicación. Hermana Regina del Peral, coordinadora de los centros de menores de las hermanas terciarias de la Comunidad de Valencia. Buenos días, hermana.
Buenos días.
Bueno, son acusaciones tan duras como esta que leo ahora, ¿eh?
Sí.
Esta señora desveló la falta de inspección de algunos de sus centros, que se han derivado en situaciones difíciles de creer y que obligó a la consejería a adoptar el traslado de algunos de estos niños y adolescentes. Esta es una de las tres o cuatro que tengo aquí, de las más destacadas.
Sí, pero a ustedes, hermana, concretamente, porque Mónica Oltra además las aludía directamente, dijo que se alimentaba a los niños en ese centro de acogimiento con comida caducada, que había malos tratos, castigos duros cuando no obedecían las normas, en fin, que las instalaciones obsoletas, y ustedes estamos convencidos, hermanas, de que algo tienen que decir.
Pues sí, tenemos que decir la verdad para que todo el mundo sepa cómo son nuestros centros y cómo se trata a los niños en estos centros. El Centro de la Resurrección de Segorbe, pues es un centro abierto que está a disposición del que lo quiera visitar para comprobar todas esas cosas que ha dicho la señora Oltra. Tenemos, respecto de la comida caducada, pues da la casualidad que tenemos un cocinero titulado que ha trabajado en los mejores restaurantes de Valencia. Y entonces él mismo, cuando los técnicos de la territorial se personaron en el centro para decir que se llevaban a los niños, les dijo, oiga, ¿ustedes creen que yo les voy a dar a los niños comida caducada? De la comida que comen los niños, comemos todos, educadores, hermanas, todos.
Hermana, y en cuanto a los malos tratos.
Pues vamos a ver, ¿ustedes consideran que si nosotros fuéramos maltratadoras o nuestro trato habitual de los niños fuera maltratador, dejaríamos escrito en una libreta encima de una mesa para acceso de cualquiera de las anotaciones que los educadores se hacen para comunicarse pues la situación en que se quedan los niños, como hacemos con los maestros cuando un niño está rebotado, llamamos al colegio y le decimos, mira, este hoy va con el pie torcido, o sea, para que tengas un poco de cuidado? Pues en los malos tratos se reduce, han utilizado las duchas de agua fría y todo eso, que tal como lo presenta la prensa, pues da la impresión que los duchamos con agua congelada, no fría, con agua congelada. Es igual que un niño cuando tiene fiebre, el médico nos recomienda a los padres, a nosotros, pues ducharle con una, darle una ducha de agua tibia, ¿no? Donde el niño se relaja y tal. El que ignora las características de nuestros niños, el sector tan difícil con el que trabajamos como es la adolescencia, las circunstancias especiales que viven estos niños, pues se puede creer cualquier cosa. Pero cuando un niño entra en crisis, y en una crisis autolesiva, los propios profesionales, psiquiatras y tal, una ducha de agua no fría, que es una palabra que se utiliza comúnmente, pero que es como cuando duchas a un niño que tiene fiebre, pues 15, 16 grados o más, en donde el niño se relaja y ha sido puntual, ¿eh? O sea que todos los días no tenemos crisis ni todos los días tenemos duchas de agua fría. Creo que se ha producido en dos ocasiones y además eso responde a un niño muy difícil que teníamos, que ya no está. Y era pequeñito y le venía muy bien porque él se relajaba y respondía fenomenal.
Hermana, considerando como ustedes consideran que estas críticas son infundadas, ¿a qué cree que se deben?
Pues vamos a ver, el informe que nosotros tenemos, que nos pasaron los inspectores, nos pasaron un acta de irregularidades, según ellos, que nosotros rectificamos y contestamos en tiempo uno por uno. ¿A qué se debe? Pues intuimos que hay otro informe u otra carta u otro escrito en donde se dicen cosas que nosotros desconocemos, pero que no han sido contrastados con los educadores, que son los que tienen la información objetiva. Porque incluso los técnicos de inspección, cuando fueron al centro y hablaron con un menor y su educadora les quiso decir cómo eran las cosas, le dijo, eso no se corresponde con la verdad, eso no es así. Los técnicos no quisieron, los inspectores no quisieron oír la explicación de la educadora. Y desde mi modesto entender, creo que desde el sentido común más elemental hay que escuchar a los niños. Claro que sí, para eso estamos y estamos todos. Y nuestros educadores son profesionales, con muchos años de experiencia y con la titulación requerida. Pero también hay que contrastar la información de los menores con sus educadores, que para eso son técnicos y conocen toda su vida y su trayectoria. Y estamos para ayudarles, para situarlos en una situación de verdad, para que asuman su realidad. Por otra parte, pues trabajamos con un sector de la población muy difícil, como es la adolescencia, en donde su modus de relacionarse pues es la violencia, la agresividad. Y entonces todo eso, cuando a un adolescente le dices no, pues la respuesta ya sabes cuál es. Y malversa todo. Si eso lo sacas de contexto y lo manipulas, pues puede decir lo que tú quieres que diga para llegar a término lo que te propongas. E intuimos que algo de eso hay.
Hermana, ¿cómo es la situación del centro ahora mismo? ¿Sigue abierto? ¿Siguen ustedes desarrollando la misma labor?
Bueno, no tenemos niños. Se han llevado los niños sin previo aviso, que nos quedamos desconcertadas porque en 120 años no nos había pasado semejante cosa. Pues los niños no están y el centro está vacío, pero está abierto para el que quiera visitarlo. Para los niños también fue muy doloroso, porque no había habido preparación previa. Y entonces, pues lloraban, se agarraban, preguntaban por qué tenían que llevárselos. Incluso uno de los que tenemos más pieza, por decirlo de alguna manera, pues dijo, bueno, yo sé que me he portado mal, pero tengo que deciros que me habéis enseñado muchas cosas. Pero eso no se vende, eso no tiene venta. Lo que tiene venta, pues eso, es que uno, un niño contrariado, que empatiza con alguien que no está en el centro y que, por lo que sea, pues tiene algo personal contra alguien, lo descontextualiza y ya está el lío armado. Pensamos que por ahí vienen las cosas.
Pues dicho está. Hermana Regina del Peral, ella es la coordinadora de estos centros de menores de las hermanas terciarias en la Comunidad Valenciana, que han sido tan criticadas por Mónica Oltra, la vicepresidenta del Consell de Igualdad y Políticas Inclusivas. Muchas gracias, hermana.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Y buenos días. Abrimos las puertas del contestador de Herrera en COPE. El 91-522-3379 y detrás desde primeras horas del día, María José Navarro.
Ahí estamos. Antonio Banderas, Goyo, y su decisión de abandonar su proyecto cultural en Málaga siguen provocando mensajes.
Buenos días, Herrera. Mira, a Antonio Banderas lo que han hecho es engañarlo como a un chino. Le han vendido una moto muy bonita, él, por lo que sea, se ha dado cuenta de que le han vendido una moto. La moto tiene algún defecto, algo raro, algo no le olerá bien, no sé lo que es. Y ahora lo único que ha hecho ha sido, pues, quitarse de en medio como ha podido. Pero vaya, ya en su momento el alcalde fue poco hábil diciendo que ese era un concurso que estaba hecho a la medida de una figura internacional. Desde luego, habilidad poca.
Poquita.
Y en algún caso van incluso, Goyo, un poco más allá. Atentos a la banda sonora de esta llamada, que me temo que el mensajero va rodeado.
Tierra y compañía, buenos días. El tema este de Antonio Bandera, nada más el apellido que lleva ya vale más que todo el oro del mundo. A ver. Y luego, en vez de dárselo a Antonio, que se lo den al Bardem y a la Penélope. Verás cómo esos sí lo pueden hacer. A ver, esos sí lo pueden hacer, seguro, que se lo den al Bardem. Pero que también tiene arreglo, que te lo digo yo. Todas estas cosas tienen arreglo. A ver. Venga, buenos días. Que vaya bien. Y vamos para adelante.
Yo creo que iba acompañado por algunas campanitas que se oían, o sea que igual el señor trabaja al aire libre, sí, y seguro, rodeado de buena gente. Si lo recuerdas, ayer una señora le dejaba a Carmelo Encinas un mensaje con clase de filología incluida. Menudo filón.
Buenos días. Hay una cosa que el comentarista de deportes que habla con Carlos a primera hora tiene como frase recurrente... La famosa frase de no le llega la camisa al cuerpo, pues este señor lo mismo lo utiliza para un club que para una persona. Ya les digo que es muy recurrente, pero la dice incorrectamente, porque dice, hoy se refería, no sé si al Real Madrid, disculpen, diciendo, no le llega la camisa al cuello, ayer a no sé quién no le llegaba la camisa al cuello. Bueno, pues que alguien de la COPE le diga, si vas a repetir con tanta frecuencia, dilo correctamente. No le llega la camisa al cuerpo. Es así como se dice.
Pues tomamos nota, se lo pasamos a nuestro compañero, claro que sí.
Apuntado, bueno, está.
Para el Herrera también hay, ¿eh?
Anda. Hola, Carlos. Mira, que en la sección de filología había una señora diciendo bien cómo se decía lo de dijiste. Y va a hacer tu suelta, sí, porque esto demuestra lo difícil que es que un anglosajón aprenda español. Va el anglosajón y solo tiene que aprender drink, drum, drum. Ole tú, fíjate lo difícil que es para un español aprender inglés cuando el verbo es drink, drum, drum. Qué pena.
Tironcito de orejas para quien no está, para el que se ha ido.
Ay, Dios mío.
Se lo pasaremos mañana.
Herrera, además, sigue dando que hablar, porque la audiencia está algo confundida con su calendario. Ayer era el día del canguro, hoy el del insomnio infantil.
Buenos días, Mancaje. Hoy es el día internacional del canguro. A ver, ¿para cuándo es el día internacional de la operación Palote? El día internacional de los domadores de canguro. El Día Internacional de los Mancajes, el Día Internacional de los Follapavas. A ver, ¿para cuándo? ¿En qué día caen?
Gracias por sus ideas. Llegarán,
sí, nos llegarán convenientemente. Días. Mira, Goyo, ¿tú te acuerdas de esta llamada del lunes?
Este mensaje es para la Requejo de la Mala Rama. Yo estudié en su día con un Requejo en Béjar Ingeniería y quería localizarle. Su madre tenía una lotería y era viuda. A ver si me puede ayudar y pasar el número de teléfono para hablar con él. Venga, muchas gracias.
No me digas.
Te digo.
Marijose, buenos días. Mira, soy, atendiendo un comentario del lunes sobre el Requejo que quería contactar un compañero mío, soy el Requejo al que hacía alusión. No soy ni de la familia Rama Mala ni nada, porque soy de Plasencia Cáceres. Entonces, tan solo era, yo el lunes no pude escuchar el programa, me lo han comentado, y era, daros las gracias previamente por ese mensaje y a ver si nos podemos poner en contacto los dos, ¿no? Tan solo eso. Gracias.
La radio es servicio público.
No, lo que tienen que hacer es llamarnos al contestador los dos y, por favor, pasarnos sus contactos y, en fin, trataremos de que se encuentren, claro que sí. Pero nos falta ese dato, los teléfonos de ellos dos.
Pues manos al celular, 91 522 33 79. Y a partir de las 12, María José, ¿qué vais a tener en Herrera en Cope hasta la 1?
Bueno, pues mira, para empezar, más mensajes del contestador, que vienen muy suculentos.
Y ahí lo dejamos. Ahora el Ángelus, las noticias y más Herrera en Cope hasta las 13:00, 12:00 en Canarias.